Sí. Buenas tardes. Iniciamos la última mesa redonda de estos encuentros concursales con un tema que consideramos muy, muy interesante y que ha dado lugar a no poca problemática en el trabajo diario de la administración concursal. Para ello, vamos a intentar aclarar en la medida de lo posible las dudas que han surgido a través de estos meses de aplicación de la reforma, y para ello contamos con doña Ángela Galván Gallegos, que es magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 y Mercantil de Lugo desde el año 2005, es doctora en Derecho, profesora de Derecho Civil de la Universidad de San Pablo CEU y actualmente es profesora tutora de Derecho Civil en el Centro Asociado de Lugo de la UNED. Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y también es autora de varias publicaciones. José Rafael Sánchez Medina, que es socio director del área económica de Dictum Abogados, es economista, auditor de cuentas y abogado. Bueno, con su experiencia profesional es como administrador concursal en quiebras y suspensiones de pagos de la antigua ley y está especializado profesionalmente en insolvencias y cuenta como reconocida experiencia como administrador concursal en diversas empresas de diferentes sectores económicos. Su formación es doctor, curso de doctorado en Derecho Concursal, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid. Es también autor de diversos artículos y documentos sobre la ley y la administración concursal para diversas revistas. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Ángela.
¿Empiezo yo? Okay, pero, vale. Buenas tardes, ¿se oye? Está el micrófono, sí, ¿verdad? Muchas gracias por haberme invitado a estar con todos vosotros para aquí entre todos pues compartir las experiencias que tenemos sobre la aplicación de la ley concursal y sobre todo después de esta reciente reforma que nos exige otra vez volver a ajustarnos, a interpretar y a resolver problemas que antes no existían y ahora que se nos han planteado. ¿Sigue bien? Vale, gracias. El tema que íbamos a comentar aquí en esta mesa redonda es el procedimiento abreviado. Estaba comentando José Sánchez Medina que no sé qué juzgado dice que por norma son todos procedimientos ordinarios. Yo estoy de acuerdo, yo haría lo mismo por facilidad porque ya lo tenemos aprendido y además porque las especialidades del procedimiento abreviado y ahora mi juicio y voy a hablar desde el punto de vista procesal que a lo mejor no sé si os interesa especialmente pero desde el punto de vista procesal es muy muy cuestionable. Entonces, al margen de los supuestos en los que se aplica o se puede tramitar el concurso por el procedimiento abreviado, que luego a lo mejor José hace referencia a ellos, yo voy a entrar directamente a las especialidades procesales, donde efectivamente aquí el usus fori, como comentábamos antes, es importantísimo, cada juzgado se las está inventando. Y yo quiero comentar que como aquí hay profesionales que imagino que llevarán concursos en distintos juzgados, pues a lo mejor chocará lo que digo yo que hacemos en el juzgado de Lugo con lo que hace a lo mejor en La Coruña o en Orense o en otro lugar de España. Las especialidades del procedimiento abreviado, y repito, me voy a ceñir o me voy a extender luego un poco más en las procesales, en primer lugar, y por seguir un orden, respecto a la administración concursal no tenemos ninguna especialidad. Se nombra administrador concursal, un solo administrador concursal, y se aplica, en su caso, el artículo 27 bis respecto a los concursos de especial trascendencia, que puede ocurrir que un concurso abreviado, sin embargo, pueda ser de especial trascendencia. En cuanto al procedimiento, en cuanto a la solicitud para la declaración, tampoco hay ninguna especialidad, salvo que el auto que declare el concurso tiene ya que decir si es procedimiento abreviado o es procedimiento ordinario. Muy precipitado, porque luego veremos que también el propio artículo 190 prevé que aunque en el auto de declaración de concurso ya se califique o ya se diga qué procedimiento va a seguir, se puede cambiar si en el transcurso del procedimiento del concurso se dan circunstancias para hacerlo o abreviado o hacerlo ordinario. El plazo de comunicación de créditos para los acreedores es igual, se aplica el artículo 21.1 número 5, es un mes desde la publicación en el BOE del auto de declaración de concurso. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema ahora surge para los administradores concursales, que yo creo que todos ya han tenido el problema. El asunto es el plazo para presentar el informe. Y resulta que aquí el procedimiento abreviado distingue un primer plazo de 15 días para presentar la parte del informe que se refiere al inventario de bienes y derechos, que son 15 días, ojo, desde la aceptación del cargo de la administración concursal, y luego un mes, también desde la aceptación del cargo, para realizar ya el informe donde recogerá efectivamente todos los créditos que le sean comunicados. Y aquí está el desfase que todos nos hemos dado cuenta de plazos que hay entre los plazos que se le conceden a la administración concursal para realizar el informe, donde el dies a quo es la aceptación del cargo, y el plazo de comunicación de créditos que se concede a los acreedores, que es desde que sale publicado, desde que se publica en el BOE, la declaración de concurso. Está claro que la aceptación del cargo de administrador va a ser anterior a la publicación en el BOE, porque la publicación del BOE ya contiene el nombre del administrador y el correo electrónico para comunicarle los créditos. Este desfase lo que produce es que necesariamente, en la mayoría de los casos, yo lo tengo en todos los casos, el administrador concursal se ve obligado a pedir inmediatamente una prórroga porque se le ha vencido el plazo y todavía siguen viniendo las comunicaciones de créditos. ¿Cómo hacer un informe si todavía los créditos no han terminado de comunicarse? En el juzgado nosotros ya tenemos, yo lo llevo aquí, tenemos el auto donde ya se concede automáticamente la prórroga por 15 días y además establecemos el dies a quo, desde que se termine el plazo para la comunicación de créditos. Desde ese momento se le concede la prórroga de 15 días, no desde que le venció el mes, sino desde que vence el plazo para comunicación de créditos, que es lo lógico, porque el informe tiene que recoger los créditos comunicados. Ya tenemos, creo, y también José me ha comentado, que tiene un auto además fundamentadísimo, es de Jaén, ¿verdad?
Sí, de
donde explica todo esto que estoy diciendo yo, lo pone ya en el auto para que quede bien claro, ¿no? Sí. Si quieres comentar algo.
Yo agradecer también la invitación del Consejo Gallego de Economistas y de Abogados y el poder estar aquí en Galicia un año más, pues siempre que vengo, empecé viniéndolo hace 3 años y no dejo de venir porque la verdad es que da gusto venir a Galicia. El auto que comentábamos es un auto del juzgado de lo mercantil de Jaén, en el que ya empieza diciendo en el propio fundamento de derecho que en el procedimiento abreviado se torna imposible que el plazo para la emisión del informe termine con posterioridad a la comunicación de créditos, que la reforma establece nuevos plazos y que es imposible los solapamientos, como comentaba doña Ángela. Entonces, la solución que da, por no leer la sentencia entera, dice: estos errores de la ley y la necesidad de que el informe siempre debe ser elaborado con posterioridad a la comunicación de créditos motivará que se haga uso del odioso usufori. En definitiva, como dice la ley concursal de cada uno de los juzgados de lo mercantil, pero no porque los jueces mercantil quieran, es que no les queda otra opción. Dice, o sea, cada juzgado interpretará o imaginará.
O imaginará, sí, mucha imaginación tenemos.
La norma a su gusto,
y en cada uno de ellos se establecerá una forma para conseguir que el informe sea posterior a la comunicación. Ante tal tesitura, entiendo que fue la primera prórroga que se le pidió de una abreviación y ya lo establece y esta es la norma de este juzgado. La prórroga de 5 días se aplicará tanto en el procedimiento ordinario como en el abreviado. Cuando la prórroga se solicite por esta causa de solapamiento, lo podrá pedir la administración concursal, esté o no nombrada en 3 o más concursos, que es una de las limitaciones que existe para poder pedir prórroga. Dicen, bueno, si usted pide prórroga, no se le concede porque lleva muchos concursos y usted me está pidiendo una prórroga para poder dilatar o porque no está centrado en su trabajo como administrador concursal. Dice, y no procederá el nombramiento de un auxiliar delegado, porque es que además el 191, 192, concretamente el 191, establece que cuando se pide prórroga es porque no puede y necesita un auxiliar delegado. Entonces, nos saltamos lo de los 3 concursos y nos saltamos lo del auxiliar delegado. El cómputo de los 5 días de prórroga se realizará no desde el fin de plazo de la comunicación de crédito, sino que habrá que añadirle los días que la ley prevé que con antelación debe comunicar la administración concursal su proyecto de inventario y listado de acreedores. Porque es que nos encontramos no solo con el solapamiento del informe, sino también con el solapamiento con la comunicación previa vía correo electrónico a todos los acreedores que lo han indicado. Así, en el procedimiento ordinario, desde el día que termine el plazo de comunicación de crédito, se añadirán 10 días y a esos 10 días 5 más. Y así el plazo de comunicación termina el 15. La administración concursal deberá presentar su informe el día 30 y el 20 comunicar el proyecto a los acreedores. De forma que la prórroga será de 15 días desde la finalización del plazo de comunicación. Y en el caso de abreviado, se añadirán 5 días a los 5 de prórroga y así cuando la comunicación termine el día 15, el día 25 se presentará el informe en el juzgado y el día 20 a los acreedores. Con lo que la prórroga real será de 10 días. Aquí lo mete luego una siguiente coletilla que algunos discrepamos, que dice el cómputo de los plazos es por días naturales. O sea, al final da los plazos, pero mete lo de los días naturales cuando la propia ley concursal se remite a la ley de enjuiciamiento civil y dice que son hábiles. Concedió la prórroga, pero bueno, es muy ilustrativo y aparte, bueno, ya sabes, en este juzgado, cuando se va a pedir prórroga o cuando eres nombrado en este y te nombran en un procedimiento abreviado, por lo menos sabes las reglas del juego a las que atenerte, que es uno de los problemas que tenemos los profesionales, tanto cuando eres... Está, como si eres concursado, como si eres administración concursal, que es que no sabes cuáles son las reglas del juego, en qué juzgado. En Jaén es fácil porque solo hay uno.
Ah, eso es verdad. Y en Lugo también. Pero bueno, nosotros también tenemos ya determinado el usufructo de los 15 días de prórroga. Y ahora donde nos surge también otro problema es que, bueno, una vez que en el procedimiento ordinario hay una cosa que la reforma hizo muy buena y es ese proyecto de inventario. Ese proyecto de inventario que antes se comunicaba a los acreedores, que antes se comunica a los acreedores para que arreglen fallitos, errores y que antes de que vengan al juzgado ya venga retocado el informe, nos quita muchísimo trámite y muchísimo papel en el juzgado. ¿Qué ocurre? Que en el procedimiento abreviado han quitado esto. Ya no hay proyecto de informe, sino que en el procedimiento abreviado la administración concursal comunica a los acreedores el informe, no el proyecto. El informe 5 días antes de la presentación al juzgado. Y entonces ahora surgen los problemas, porque y esos fallos, esos errores, a lo mejor aritméticos que pueden ser, pues van vía impugnación, pero impugnación que se presenta en el juzgado, papel en el juzgado, que es lo que no queremos nosotros. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no ha seguido ese trámite previo del procedimiento ordinario donde se presenta un proyecto de inventario, se resuelven las cosas fáciles de resolver, vamos, los errores o las cosas evidentes se resuelven sin entrar en el juzgado? Y luego ya, una vez solventados esos errores, se viene y se presenta el informe. Pues no, en el procedimiento abreviado, la administración concursal ya presenta el informe. No hay proyecto de informe, hay informe. Y entonces, una vez presentado, eso sí, antes de presentar el informe, lo comunica 5 días antes a los acreedores para que vayan buscando a ver si tienen alguna impugnación o alguna alegación, alguna pega que ponerle. Y entonces se puede ya impugnar el informe. Pero las impugnaciones, repito, pasan directamente al secretario. Y el secretario, en teoría, tiene que recoger todas las impugnaciones, tiene que esperar, y ahora pregunto yo, ¿cuánto tiene que esperar? ¿Cuál es el plazo para presentar impugnaciones? No lo dice el artículo 190, pero bueno, acudimos entonces al 96, que como subsidiario tenemos que entender que son 10 días a contar desde la presentación del informe en el juzgado. La administración concursal, entonces, 5 días antes de presentar el informe, lo ha comunicado a los acreedores. A los 5 días lo presenta en el juzgado. Y a partir de que lo presenta en el juzgado, tienen 10 días los acreedores para presentar esas impugnaciones en el juzgado. Y el secretario judicial, digo en teoría porque nosotros no lo hacemos así, no sé si lo haremos mal, lo hacemos de manera lo más práctico y lo más sencillo posible. Se hace una pieza separada. En el juzgado la pieza separada es una pieza virtual, no existe pieza. Porque a medida que se van presentando las impugnaciones, nosotros no esperamos acumularlas todas. A medida que se van presentando, nosotros vamos dando traslado ya a la administración concursal, entre otras cosas para que vaya avanzando en el tiempo, que creo que es más rápido que no que esperar a que se acaben los 10 días de plazo, acumular todas, dárselas en bloque y saturar a la administración concursal. Pues a medida que van presentando las impugnaciones, se las va dando a la administración. La administración concursal va mirando y si se da cuenta que efectivamente pues aquí hay un error y acepta la impugnación, lo pone de manifiesto ante el secretario y el secretario, nosotros mediante decreto, o sea, lo hace el secretario, yo no veo nada, se archiva. Y entonces ya toma nota el administrador concursal para luego incorporar esa modificación en el informe definitivo. ¿Qué sucede si la administración concursal no acepta la impugnación? Y aquí está mi gran batalla procesal. Vamos, el derecho procesal. Dice, entonces contesta la demanda. Y yo digo, ¿qué demanda? Pues no demanda. Simplemente ha habido una impugnación, imagínense un acreedor que dice, además para presentar una impugnación no creo que ni tenía abogado ni procurador ni nada. Mire, es que yo soy de Talleres Medina y entonces donde ha dicho que me reconoce un crédito de 1.000, se ha confundido porque eran 1.050. Y dice, no, contesta la demanda. ¿Pero qué demanda? Si no ha habido ninguna demanda, ni siquiera tiene forma de demanda el escrito de impugnación. Ni siquiera se le ocurre proponer prueba. Ni siquiera ni hay suplico, ni hay nada. Simplemente hay una mención de que hay un error o que él considera hay un error. Bien, pues entonces dice, y procesalmente esto es, para mí, es terrible, porque esto no lo ha hecho un procesalista, lo ha hecho un especialista mercantil, desde luego un procesalista no lo ha hecho, dice que se contesta la demanda proponiendo prueba en desventaja con el acreedor que ha impugnado, porque la administración concursal ahora tiene la posibilidad de proponer prueba. Y se abre juicio verbal. Se abre juicio verbal con demanda, con demandante y demandado. ¿Quién es el demandante? En teoría, el acreedor que ha impugnado. Demandada la administración concursal. Y si se cumple los requisitos del 194.4, se convoca a vista. ¿Sabéis los requisitos del 194? Que se haya propuesto prueba. Entonces nos encontramos que vamos a celebrar un juicio con un demandante que no es demandante, que no ha podido proponer prueba, con un demandado que sí ya ha podido proponer prueba, está en ventaja, y además sin la presencia de ningún, ni del deudor, ni de otros acreedores interesados. Imagínense que el propio concursado dice, oiga, ni le debo al señor Medina nada o no estoy de acuerdo con lo que dice. Nosotros cuando celebramos vista, o sea, convocamos a vista porque se dan los requisitos del 194.4, sí que llamamos al concursante. Pero si no se dan los requisitos para celebrar vista, pasa directamente a sentencia. Y no se ha enterado nadie, nada más que el acreedor y la administración concursal. Ni el propio deudor puede opinar, que es la otra parte de la obligación o la relación obligatoria, puede decir, oiga, mire, que esto no fue así. No tiene intervención ninguna. A mí me parece eso una barbaridad. Pero bueno.
Yo creo que en este aspecto, lo que pasa es que la redacción y la forma no es nada afortunada y se ha hecho bastante mal en ese aspecto, pero el sentido de lo que se pretende sí era bueno, como lo que comentaba, donde el plazo que el secretario va recibiendo las impugnaciones, que me imagino que tarde o temprano en algún otro juzgado las interpretarán, que usted me la devolverá si no cumple los requisitos de una demanda, y le dirá, planteme usted la impugnación en forma de demanda y trataré la demanda, la impugnación, como si fuese la demanda como si fuese una impugnación y le traslado a la administración concursal, en definitiva. Lo que plantea usted un incidente, pero en vez de darle el tratamiento procesal de incidente, vamos a darle estos 10 días.
Pero has visto que la ley dice sin abrir incidente.
Claro, porque si abre incidente ya estamos en el juicio ordinario. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué batidora hago para retrasar los incidentes, quitar incidentes y avanzar el tema y evitar los allanamientos? Todo lo que esto dilata el proceso. Lo que pasa es que efectivamente se ha hecho en una batidora y no he aceptado. Yo creo que el fondo, lo que se pretende, es bastante bueno. Ahorra mucho incidentes.
Pero también ahorra incidentes, sí, con más garantías procesales, el procedimiento ordinario con el proyecto de inventario. Perdón, el proyecto de informe. Ese ahora, a mí me parece lo más justo. Nos ahorra incidentes y luego ya vienen como incidentes con todas las garantías procesales lo que vamos a discutir de verdad. Y aquí ha hecho esto, un mix aquí, que garantías procesales.
Pocas. De todas formas, aquí le mete la doble garantía con mitad de plazo para hacer la comunicación. También se le hace a los acreedores de su crédito. Lo que pasa es que también el plazo para poder contestar es la mitad, que es una de las críticas que yo hago a la ley, porque se trata de una manera distinta al acreedor de un procedimiento abreviado que se podría convertir en ordinario.
Sí,
en cualquier momento. O sea, este acreedor tiene la mitad de plazo para comunicar su crédito, para decir que se le rectifique, cuando tiene o puede tener la misma complicación que un acreedor ordinario, de un procedimiento ordinario. Por lo cual no tiene sentido ninguno esta discriminación, y más aún cuando el procedimiento abreviado es el que teóricamente, con los parámetros que luego vamos a tratar, pues se debería aplicar o se tendría que aplicar o debería aplicarse, o está pensado para aplicarse en el 90% de los procedimientos.
Bueno, ya para facilitar las cosas al juzgado y sobre todo al juez, se acumulan todas las vistas. Iba a hacer una tururú. ¿Cómo vamos a acumular todas las vistas? Es imposible. A medida que vamos recibiendo las impugnaciones y va contestando la administración concursal, vamos celebrando, que nos quieren colapsar. Y yo lo digo, lo siento mucho, porque yo no soy un juzgado de lo mercantil, yo soy un juzgado de primera instancia, que tengo vistas de civil a montón. Entonces, yo no puedo acumular cuánto duraría la. He tenido un. Bueno, y es un juzgado mercantil pequeño, por decirlo así, pero yo he tenido concursos donde incidentes concursales he tenido a lo mejor 50, pero bueno, estoy pensando en el de Coruña, en el de Pablo, donde ha tenido 800. ¿Y qué hace? ¿Una vista con 800? Si se diera ahora, en este caso, ¿acumula todos 800? Es imposible.
No, que yo creo que inmediato el juez dice, pues espera, que lo voy a convertir en ordinario a partir de mañana.
Efectivamente, por eso. Efectivamente.
Es que no tiene sentido. Vamos, yo una de las conclusiones a la que.
Pero bueno, aunque no sean 800, bueno, vamos a poner 20. ¿Cómo vea? Si yo normalmente tengo unos señalamientos de 8 o 10 vistas al día, que ya son bastantes, si tengo 20 incidentes concursales, es imposible. Entonces nosotros, lo siento mucho, no acumulamos, las vamos resolviendo. Es a medida que van contestando la administración concursal y que nuestra agenda nos va permitiendo ir colando, ir poniendo los incidentes. No acumulamos y, por supuesto, en una única sentencia no resolvemos. que hacer una sentencia con índice. A partir de la página 2 se resuelve la impugnación del acreedor tal. Impugnación del acreedor tal de la 10 a la 12. Eso sería, vamos, un trabajo que no facilita, no facilita nada. Y luego, bueno, el problema que se me plantea a mí de garantías procesales, ya lo he mencionado antes, era que las partes en las impugnaciones solamente son la administración concursal y el acreedor, y no se da traslado ni siquiera al deudor ni a otros acreedores que pudieran ser interesados, cosa que me parece, desde el punto de vista procesal, bueno, un error. Resueltas las impugnaciones, que hemos resuelto de manera acumulada o como hago yo, paulatinamente, ¿qué se emite? ¿El informe definitivo? Se emite el informe definitivo y finaliza la fase común. O no, porque antes se pide a la administración concursal que diga que si las impugnaciones son inferiores al 20%, esto me parece, bueno, en algunos casos, a lo mejor en mi juzgado no se ha hecho nunca, ¿eh? Nosotros siempre hemos esperado que las impugnaciones son menos del 20%, ¿no?, de los acreedores.
¿Del activo o del pasivo?
Del activo, perdona, del activo o del pasivo, puede continuar finaliza la fase común y se abre la fase de convenio. Ahora otra con la fase de convenio, pero nosotros ni abrimos fase. Ahora ¿me podemos abrir la fase de convenio? Porque no necesita abrir la fase de convenio.
Para empezar, el 20% de qué activo y qué pasivo. Porque el pasivo, que todavía está pendiente de resolver, puede ocurrir que sea más del 20% o menos. Entre otras cosas, no se delimita. Bueno, entendamos que el que se presentó en el informe último, pero y el activo lo mismo. Que si hay impugnaciones sobre el activo,
no sabemos cuál va a ser el
desafío. Hay problemas con el cómputo, que quizás sea el problema menor. Uh-huh. El problema mayor es que se abre una fase de convenio
sin todavía tener,
sin
saber lo que hay,
sin saber el quórum.
Uh-huh. No, efectivamente, sí, saber el quórum. Bien, y ya, bueno, pues ya advierto que en el juzgado de la gente en el momento, nosotros esperamos a resolver todas las impugnaciones, a tener el informe definitivo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Abrir fase de convenio? Pues no, no abrimos fase de convenio. Damos traslado para que en 5 días se presente propuesta de convenio. Y si en esos 5 días, pero sin abrir fase de convenio, damos traslado por si se presenta una propuesta de convenio. Y si no se presenta propuesta de convenio, vale, entonces abrimos la fase de liquidación. Y si se presenta propuesta de convenio, abrimos fase de convenio. ¿Por qué? Porque si abrimos fase de convenio, traslado, 5 días para presentar propuesta, 9 propuestas, cierra fase de convenio, 5 días si hemos abierto la fase de convenio, que no ha servido para nada. Nosotros la tenemos así, que puede ser de la otra manera, pero por ahorrar. Entonces, damos traslado, 5 días. ¿Qué presenta en la propuesta de convenio? Se abre fase de convenio y entonces ya se convoca a junta, me parece, no me acuerdo de los plazos porque tengo.
Es algo imposible.
Dice 5 días y luego admitir la propuesta, 30 días tenemos para la junta. O el convenio ya venía muy meditado y muy preparado, o en 5 días no tienes tiempo ni para llamar a ver cómo podemos a los acreedores para llegar a un acuerdo de los que. Es imposible.
Totalmente utopía.
Sí. Entonces, no sé si quieres comentar algo de.
No, sí, eso, que al final el procedimiento abreviado, el convenio no cabe. Una empresa que pretendería convenio, no cabe.
Nuestra experiencia es que los convenios tardan en negociarse, porque los convenios hay que negociar. Que si avisa la tesorería, convencemos de que, claro, que así nos echan los trabajadores. Que si convencemos al banco no sé qué, si tal.
Si es contingente o no es contingente, parte del crédito ordinario del banco. Si el leasing entra o no entra, o si se cancela un contrato o si no se cancela un contrato. Aparte que en 5 días no da tiempo ni a levantar teléfono.
No, efectivamente.
Pero es que es curioso porque el plazo, si se presenta una propuesta de convenio, en 5 días, los plazos, el informe que tiene que hacer la administración concursal. Sería, yo sería porque yo no conozco a nadie que haya presentado un convenio.
eso nosotros hacemos, margen, esa no, pero... hacemos ese, me parece que es una diligencia de ordenación diciendo ya se ha presentado el informe, se da traslado y a partir de esa notificación tienen 5 días, que ya no son los 5 días desde la presentación, ¿eh? Nosotros damos noticias, sí.
Mi experiencia con una empresa que pretende llegar a un convenio, pues fue lógicamente, viendo esto, pues en este caso nosotros en la administración concursal, puestos en contacto con el abogado de la concursada, y oye, que vamos a presentar, vais a presentar convenio, ¿no? Porque tú ni sabes. Dice, no, no, y aparte, bueno, tenía problemas con bancos que negociar. Dice, no, ya, pero es que no sé ni qué cantidad ni qué importe negociar, y a lo mejor me pongo a negociar con el que estamos disputando, que si es privilegiado o no lo es, y todo eso me cambia los cálculos. Vamos a presentar un escrito conjunto el día antes de que presente el informe de la administración concursal, los puestos de acuerdo, lógicamente. Eso no está en la aplicación teórica, en la aplicación práctica.
Sí.
Puestos de acuerdo, presenta administración concursal y concursada un escrito solicitando la conversión de abreviado en ordinario. Vamos a hablar con el juez, el abogado de la concursada que me está planteando que va a presentar un convenio, o hacemos esto o hundimos una empresa.
Bueno, sí, efectivamente, puedes acudir a la conversión en cualquier momento.
Ya, pero si hubiéramos presentado el escrito, claro, el plazo del informe de la administración concursal termina un día, el día que. Si tú lo presentas el mismo día, la solicitud de conversión, puede ocurrir que la resolución
ya.
Antes, después, bueno, y luego no sé si el informe lo va a convertir o no.
No puedes, sí.
El sentido común te dice,
el
sentido común te dice que sí, pero
ya, no
cuéntale tú a una empresa en funcionamiento con 8 o 10 empleados con su facturación que, espérate, pues no sabemos en el último minuto si dará o no, lo convertirá o no lo convertirá, ni cuál es el uso del juzgado, si habitualmente lo convierte o no lo convierte, porque estamos ante una novedad. Estamos hablando de que pones en riesgo muchas cosas por el simple... dejándolas en el aire. Te tienes que ir a hablar, pero te vas a hablar in extremis sobre que en el último momento, para pedir una conversión, y diciendo a la ruina, dame la oportunidad de vivir.
Bueno, y ya cuando no hay oportunidad para vivir, porque no se ha presentado o no se ha podido presentar propuesta de convenio, se abre la liquidación inmediatamente y ya se puede dar prisa y poner las pilas a la administración concursal, que en 10 días tiene que dar, que hacer el plan de liquidación, y luego, una vez aprobado el plan, las operaciones se tienen que hacer, las operaciones de liquidación, máximo en 3 meses. Eso sí, te pueden prorrogar un mes más, sí. Pero
otra,
esto es increíble.
Otra nada. Gran incoherencia, porque qué problemática tiene un procedimiento abreviado. Puede tener un bien inmueble. Hay concursos ordinarios que un concurso activo puede ser un único bien inmueble, por poner un ejemplo, y un concurso abreviado que tiene mucho más activo y más complicado de liquidar que un ordinario. En el ordinario tienes un año prorrogable, vamos, un año prorrogable no tienes, recomendable, un año es recomendable, y si se demora, se podrá denunciar un poco, entre comillas, a la administración concursal. Aquí 3 meses, pero porque si no liquidas en 3 meses, ¿qué pasa? No hay ninguna sanción.
Si no quedas en 3 meses, luego tienes un mes de prórroga y luego
el...
imagino que
y luego va a la administración concursal y solicita al juzgado que, como no he podido liquidar en 3 meses más el precio de prórroga, que me convierta al concurso abreviado en ordinario.
Ordinario,
y de manera que ya pues vuelvo a vivir la vida.
Sí.
Es que al final todo se viene al final a que hay que solicitar que se convierta el concurso abreviado.
Con lo cual no sé qué ventaja. Hombre, a lo mejor en determinados casos sí que es una ventaja el procedimiento abreviado. Yo todavía no le veo mucha ventaja.
Sí, yo se la veo en 2 casos, pero también son utópicos. Que es el concurso sin masa. Pero si tenemos un concurso sin masa, lo que haremos será, en todo caso, uno de los, o el juez de oficio, hasta el 166.000, y de oficio va. Y ya lo da el concurso por concluido, o la administración concursal tiene que solicitar
la
conclusión por falta de masa, con lo cual entonces tampoco hay concurso ni salvo con dos excepciones muy concretas, con lo cual da igual el límite de acreedores, del pasivo y el activo, porque digo, mi teoría es que todos deberían de ser ordinarios de entrada, y el mayor coste no lo tiene, porque también tiene, hoy el ordinario tiene un administrador concursal, cuando antes eran tres, con lo cual el coste es el mismo, los temas que hemos estado comentando. Y hay algún compañero que también pregunta y pone a debate si la aplicación de los tres límites que se dicen en la ley para entender que se puede aplicar, que es de gran complejidad un concurso o no, si son I, o sea, los tres a la vez, o si es uno O y O, o sea, si con que los acreedores sean menos de 50 ya puedo plantearlo como abreviado, si el pasivo es menor a 5 de millones ya es recomendable, no es potestativo pero es recomendable que sea abreviado, o cuando el activo es inferior a 5 millones. El concurso este concreto que hemos visto, el auto de la prórroga y que se ha convertido al final en ordinario, este de entrada tenía 400 y pico de acreedores, pero claro, el pasivo y el activo eran inferiores a 5 millones de euros. Bueno, esto no tiene, pues ya me dirá, preparar una lista de acreedores, hacer un informe y una lista de acreedores con 400 acreedores cuando los ordinarios a lo menos son 50, 100 acreedores la mayoría, ¿qué sentido tiene? Por otro lado, las dos excepciones, que sí es obligatorio que el juez lo aplique de oficio a la fuerza el procedimiento abreviado, pues son las del 191 o 193, que por hablar un poco en Román Paladino, es cuando se presenta un concurso sabiendo que se va a presentar a liquidación y hay un compromiso vinculante de venta de toda la unidad productiva y en funcionamiento. ¿Qué empresario solicita el concurso cuando tiene la empresa en funcionamiento vendida? ¿Y que me digan cuándo? Se me ocurre únicamente la excepción de que vendiendo toda la empresa en funcionamiento no, todavía no pague todo, o sea, no cubra el pasivo. Lo veo muy extraño, pero bueno, ahí está. Y con la capacidad y la posibilidad de que, aunque es obligatorio listar el concurso como abreviado, luego se puede convertir en ordinario. Con lo cual, no entiendo la obligatoriedad, porque luego se puede cambiar. Y luego el siguiente caso, que es cuando ya sabemos de antemano que va a ir el concurso a liquidación, bien porque se pida, o bien porque tácitamente no hay continuidad, que es porque haya habido un cese previo de la actividad y no haya contratos de trabajo. La liquidación no es expresa, pero es presunta, pero lo cierto es que estamos ante un concurso sin masa, en la mayoría de los casos, con lo cual estaríamos otra vez en el 176, pedir la conclusión, con lo cual no tendríamos concurso. Es un poco en cuanto a la aplicabilidad. Luego, respecto a los plazos, también veo incomprensible y me planteo el porqué. No le encuentro ninguna explicación a que haya que presentar el inventario a los 15 días cuando el resto del informe se presenta al mes. ¿Y por qué hay que presentar el inventario por separado? Cuando además la impugnabilidad del inventario no empieza desde el momento en que presento el inventario, sino desde el momento en que se presenta el informe. Es un contrasentido, y lo que te hace es, en vez de estar cuando llega la administración concursal a una empresa, lo que es tomar control de la gestión y de los problemas iniciales que supone el aterrizar en una empresa, tener que dedicar los esfuerzos a realizar inventario sin un sentido, no entiendo, ni procesal, ni práctico, ni económico. prórroga. Y por otro lado, ya las cuestiones que planteaban son referentes a las especialidades del 191 ter y del 191 cuater, aparte del 121 bis. Cuando hay propuesta de convenio en la solicitud de concurso, en ese caso se le da al administrador concursal un plazo para evaluar la propuesta de convenio de 10 días desde la publicación de la declaración del concurso. Entonces, puede ocurrir que haya que evaluar el convenio sin haber presentado el informe de la administración concursal. O sea, no tenemos las bases de cómo está la empresa, que es en definitiva el informe de la administración concursal, y ya se está evaluando un convenio. El sentido de esto no... En definitiva, el procedimiento abreviado, no sale, yo por lo menos no le encuentro ningún sentido. En cuanto a las especialidades del procedimiento abreviado, cuando se presenta junto con un plan de liquidación, pues lo mismo, abierta la fase de liquidación, que se abre de inmediato en cuanto se acepta el auto, volvemos a lo mismo, se da de traslado el plan de liquidación presentado por el deudor para que sea informado por la administración concursal en el plazo de 10 días y para que los acreedores puedan realizar alegaciones. O sea, antes de presentar el inventario, mira que el inventario nos lo ponen en 15 días. Antes de tener la lista de acreedores, pero vamos, principalmente antes de tener un inventario, hay que evaluar un plan de liquidación. Y además en 10 días. Me parece una verdadera barbaridad. Y por otro lado, en esta especialidad, como sé, un procedimiento abreviado con presentación de plan de liquidación, abierta la fase de liquidación, nos dice el auto por el que se apruebe el plan de liquidación podrá acordar la resolución de los contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, con excepción de aquellos que se vinculen a cualquier tipo de oferta que vaya al plan de liquidación. Nos han planteado la pregunta de que si estos plazos irían junto con los plazos procesales. Yo entiendo que la pregunta que nos plantean es si la resolución de estos contratos, quién debe de dar su audiencia a los interesados o no, como se prevé en el 61.2, y también si resulta además de aplicación el artículo 64, contratos de trabajo. Yo entiendo que por el cuáter, la supletoriedad del procedimiento ordinario es supletoria. Entiendo que el 191 ter, que es el que nos dice que podrá acordar mediante auto la resolución de los contratos pendientes de cumplimiento, es distinta de la resolución del artículo 61.2. Claro, entonces mi pregunta ¿es susceptible de incidente? Es un auto susceptible de incidente, con lo cual no ha habido audiencia previa, como hay en el 61.2. Y luego...
Que sería además una resolución en interés del concurso, en interés de la liquidación del concurso,
claro,
pero en interés del concurso. Y además, lo dice, el juez podrá la instancia de causa en... No dice nada, de oficio del juez. Ah, yo considero que estos contratos son... Los tendrá que pedir alguien.
Sí, no, claro, el plan de liquidación, me imagino.
El plan de liquidación pedirá ya directamente
el auto que aprueba, entonces que el incidente que lo plantea a posteriori. O salvo que el plan de liquidación, en estos 10 días que la administración concursal tiene que informar, desde que acepta el cargo, ojo, no llevaba allí, no está instalado en la empresa, estos 10 días que ya ha utilizado para conocer al concursado y que ha evaluado ya el plan de liquidación, va a tener que negociar con las contrapartes de los contratos las condiciones en que se resuelven esto.
Entonces ahí, claro.
Ya, porque eso es materialmente imposible.
Todo eso en 10 días.
Todo eso en 10 días, pero no es que son en 10 días, son en los 10 primeros días. Bueno, y respecto a más temas. conclusión a la que llego es que ya muchos juzgados lo vienen haciendo, dado que son potestativos, es potestativa la aplicación del procedimiento abreviado, que el juez, y proponerlo además públicamente, que el juez declare automáticamente todos los concursos como ordinarios, pudiendo tener la opción en aquellos pocos casos que de oficio o a solicitud de interesados pudiera encontrarse beneficioso en interés del concurso, transformar el procedimiento ordinario en abreviado. Era la conclusión que, lo mire por donde lo mire,
o sea, que
no llegó a otra.
El principio general sería ordinario, y después ya veremos si es, se ve fácil o sencilla el concurso.
Si se ve que puede ser beneficioso la aplicación de estas reglas particulares.
Bien, vamos a abrir entonces un turno de preguntas para ver si podemos ahondar un poquito más en el tema del procedimiento abreviado. Sí.
Sí, hola, buenas. En caso de impugnación de inventario en la lista de acreedores, no celebrándose vista, no dándose por tanto traslado a la empresa deudora, a la empresa concursada, entiendo que entonces tampoco tiene legitimación luego para recurrir la resolución.
En principio, el deudor siempre está personado en el concurso. Yo sí que le daría legitimación.
No tiene la condición de parte en el incidente.
Aunque, no, pero claro, pero es parte en el concurso. Es que es la principal parte, entonces yo sí que le daría la posibilidad de la legitimación para recurrir. Más que preguntas, yo también agradecería sugerencias. Por favor. ¿Alguna sugerencia para, no sé, solventar las dificultades que plantea la aplicación del procedimiento ordinario? ¿Alguien que por experiencia en otros juzgados o...?
¿Alguna pregunta?
Está todo muy claro y además la hora,
sí,
de la fiesta.
Está todo muy oscuro.
Hola, buenas tardes. Vamos, no sé si me entendí bien. Te decías que por la comunicación del 95.1. Que se presentaba ya el informe definitivo, ¿no?
¿En el procedimiento ordinario?
Sí, no, en el abreviado.
En el abreviado sí, siempre se presenta. No hay proyecto, sí, efectivamente, no hay proyecto de
sí.
informe. Sino
bueno,
que
realmente habla la ley que se presentaba la lista de acreedores, no el informe. Unos 5 días antes, lo que dice la ley.
La comunicación prevista en el 95.1.
Exacto.
Ah, sí.
Exacto. Dice, habla de listado de acreedores. No habla de inventario, de informe.
Sí, bueno, el 95.1, si mal no recuerdo, también habla del inventario, pero como el inventario ya está presentado,
claro.
¿O lo vuelves a presentar otra vez?
Sí.
No, por eso, hace dos partes. Mi pregunta es, quizá no sería más adecuado interpretar que en el 95.1 se abre en esos 5 días antes, por tanto se acorta el plazo de 2 días respecto al ordinario, y los acreedores podrán, por vía email, normalmente, pues introducir por esa vía las modificaciones que pretendan, y con lo cual en los 3 días siguientes, y con lo cual quedaría el avisado concursal una vez analizadas esas, entre comillas, impugnaciones, pues los 2 días para presentar el informe definitivo, el informe, y después las impugnaciones pues abrirían por la vía del artículo 96 de forma...
Sí, además porque creo que hablas de días... Yo lo veo casi imposible de aplicar así, pero...
Yo lo veo como una doble oportunidad que no te la da en el ordinario.
Sí.
O sea, te da la oportunidad de la comunicación electrónica con mucho menos plazo, sin causa muy justificada ninguna, porque el crédito de el mismo camionero, el mismo proveedor de mercancías de un concurso ordinario, es el mismo crédito, la misma deuda, el mismo proveedor y la misma complicación con abreviado. Pero bueno, esto es lo que hay, como decía esta mañana... una cosa es lo que todos nos gustaría o entendemos que debería hacer, pero esto es lo que es, ¿no? Y lo que es. Y yo lo veo eso como una doble oportunidad. O sea, al final contesta, y si aún así no me la administración concursal no me ha modificado el crédito conforme a mis pretensiones, tengo la oportunidad de plantear la impugnación sin ser un incidente concursal, con las posibles interpretaciones que esto podrá tener y cómo se podrá aplicar, pero que no, hay impugnación vía demanda o vía impugnación, con la forma que sea, y el procedimiento es un poco batiburrillo que bajo mi punto de vista, con muy buena intención, pero con muy mala redacción.
¿Alguna pregunta más?
¿Es tan abreviado?
Es tan abreviado, ¿verdad? Que ya muy abreviado ha quedado.
Lo cierto es que, bueno, eso, yo reiterarme en lo mismo, que no le veo la aplicabilidad, es mínima, cuando precisamente con los límites de lo que se entiende un
yo tengo especie que decir de que nosotros en nuestro juzgado todos son abreviados, ¿eh?
Claro.
Salvando como podemos estos problemas, pero todos son abreviados porque en nuestro juzgado todo va súper rápido.
Yo entiendo también que desde el punto de vista, si yo fuese un concursado, bueno, como abogado de la concursada, yo en la solicitud ya de concurso, pudiendo ser abreviado u ordinario, yo entiendo y recomiendo a los concursados